COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. Dentro de un año, en estas mismas fechas, Sevilla estará siendo sede del Congreso Internacional de Religiosidad Popular. Imagínense lo que será esta ciudad en un año. Miles de cofrades de todo el mundo reflexionando sobre el presente y el futuro de nuestra forma de entender la fe, y las principales imágenes devocionales de Sevilla y la provincia preparadas para participar en esa magna procesión del 8 de diciembre. A estas alturas del calendario, pero en 2024, la Macarena y la Esperanza de Triana estarán en su paso, también el Gran Poder, y el cachorro hará que nos parezca Viernes Santo en pleno mes de diciembre. Justo en un año, la Virgen de los Reyes estará también en su paso, aunque no olerá a nardos. Y habrán llegado a Sevilla las devociones de Consolación de Utrera, de Balme de Dos Hermanas y de Setefilla de Lora del Río. Solo queda un año para que este sueño sea realidad. Hoy vamos a hablar de este y de otros asuntos con un invitado muy especial que nos concederá una entrevista que ya es tradicional en Candelería a estas alturas del año. José Sabal, buenas tardes. ¿Con quién vamos a estar?
Muy buenas tardes, querido Mario. Pues sí, como bien has dicho, es tradicional cuando se va acercando el periodo navideño y va acabando el año, escuchar al arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sáiz Meneses, que ha hablado con el director de esta casa, con don Joaquín López Sáenz, ha estado en el Palacio Arzobispal, y el arzobispo nos va a contar todos los detalles, hace balance del año y nos va a contar cosas interesantes de lo que viene, y lo vamos a escuchar en la tarde de hoy aquí en Candelería.
Pues sí, el arzobispo va a hablar de este asunto de la magna del Congreso de Religiosidad Popular y de otros de actualidad relacionados con las cofradías. Pero esta tarde, ya metidos de lleno en el tiempo de Adviento, aún nos queda el regusto de las dos procesiones extraordinarias que vivimos a finales de noviembre y que hoy repasaremos con sus mejores sonidos. María Jaén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. Así es, hace apenas dos semanas estábamos en esas previas, en esas vísperas de Balme, de San Fernando y de Patrocinio, y parece ya que se nos queda en el recuerdo, pero que todavía queda mucho también por escuchar y que vamos a traerlos aquí y a nuestros oyentes en esta tarde de Candelería para volver a recordar todo lo que se vivió en Sevilla hace dos semanas.
Y enhorabuena, María Jaén, que ese fin de semana también fue importante para ti.
Muchas gracias.
También lo repasaremos. En fin, que vamos a hablar de todo esto y vamos a recibir a Alejandro López, el director de comunicación de la Hermandad de la Macarena, para hablar de los premios Spes Nostra, que se van a celebrar el próximo 13 de diciembre, la primera edición en el Caixa Forum. Además, toda la actualidad, los nombres propios, la marcha de los oyentes y la colaboración habitual de Gonzalo Grajera, aquí en COPE más Sevilla, donde estaremos en riguroso directo hasta las 8 menos 10 de la tarde con el querido Ricard Martí en los mandos técnicos. Reciban el saludo de Mario Daza. Comenzamos. Y aunque estamos en pleno Adviento y metidos en las Navidades, pues sigue habiendo mucha actualidad en el mundo de las hermandades y cofradías, y vamos a empezar el programa, como siempre, repasando la actualidad de nuestras cofradías. Lo hacemos, José, con la Hermandad de las Penas de San Vicente, que va a proponer en un cabildo extraordinario la restauración, la intervención del Cristo de las Penas.
La Junta de Gobierno de la Hermandad de las Penas expondrá a sus hermanos una propuesta de intervención en un cabildo general extraordinario sobre la imagen titular de la corporación, el Señor de las Penas. En concreto, los hermanos están citados a una asamblea el día 29 de enero, que se celebrará inmediatamente después del cabildo general de salida de la cofradía. La Junta, que preside José Luis Caballero, presentará a los hermanos un informe sobre el estado de nuestro Padre Jesús de las Penas y propondrá su intervención y aprobación posterior si procede. Dichos documentos se han elaborado tras practicar diversas pruebas a la imagen y coincidir en la necesidad de acometer una intervención conservativa. Por el momento se desconoce el taller o restaurador estudiado por la mesa de oficiales, pero sí está confirmado ya una comisión integrada por profesionales de diferentes disciplinas para estudiar todos los detalles en el marco global de la intervención. De aprobarse, este proyecto de restauración se haría después de la próxima Semana Santa, y esta propuesta está en el horizonte del 150 aniversario fundacional de la cofradía, y la imagen de nuestro Padre Jesús de las Penas fue por última vez restaurada en 1980 por Rafael Barbero Medina.
Pues estaremos atentos a lo que ocurre en la calle San Vicente, también, María, a lo que va a ocurrir en la universidad, en el rectorado, porque la Hermandad de los Estudiantes va a contar con unas nuevas dependencias.
Así es, la Hermandad de los Estudiantes cambiará de casa de hermandad, es decir, tendrá una nueva ubicación dentro del rectorado de la Universidad de Sevilla a partir del 1 de enero, pero de 2025. Uh-huh. Así lo ha anunciado Miguel Ángel Castro, el rector universitario. Las dependencias actuales, ubicadas en el vestíbulo del rectorado, pasarán a ser museo de la universidad, y la hermandad dispondrá de otras nuevas zonas dentro del recinto del rectorado, más cerca de la capilla. Este cambio provocará una reforma y supondrá la ganancia de más metros para la Casa Hermandad de los Estudiantes, estando más cerca de esta capilla universitaria.
Y novedades en el Sábado Santo, en este caso en el patrimonio de la Hermandad del Sol, porque el Paso de Palio José va a estrenar nuevas piezas esta misma Semana Santa.
La Hermandad del Sol ha presentado los diseños de los proyectos que la Junta de Gobierno está acometiendo en la actualidad y que verán la luz en la próxima Semana Santa. Los proyectos constan en los siguientes: la realización de 12 varales del palio siguiendo el diseño actual de José Manuel Bonilla Cornejo, adaptado al boceto original realizado por el mismo autor para posibilitar su ejecución, así como el mantenimiento y la limpieza de estos. Los elementos estructurales de estos varales serán completamente nuevos. También la realización de un juego de jarras para el paso de palio, en concreto 4 medianas y 2 más pequeñas. Por último, la realización de 2 tandas de candelabros que sigan completando la candelería del paso de palio de Nuestra Señora del Sol. Estos nuevos candelabros además seguirán el diseño de los realizados en años anteriores. Los hermanos de los Ríos están realizando todas las piezas de orfebrería en metal cincelado de forma artesanal, con baño de plata, encontrándose ya los trabajos en un avanzado estado de ejecución. Además, desde la hermandad se van a establecer procedimientos que hagan posible la participación de los hermanos o cualquier persona o institución que lo desee.
Y cerramos en Triana, porque la Hermandad de la Esperanza va a comprar, María, la túnica del Nazareno de Morón.
Y así es como la pieza textil en cuestión ha generado en los últimos meses mucha controversia, debido a que iba a ser una donación para el Señor de la Salud de los Gitanos, que finalmente rechazó el grupo de hermanos del Santuario del Valle ante las quejas de la Corporación de la Sierra Sur Hispalense. La Esperanza de Triana contactó con la hermandad para conocer si iban a adquirir esta túnica y saber que ninguna se decantaba por comprarla, irá para la calle Pureza para que sea lucida en un futuro por el Cristo de las Tres Caídas. Asimismo, se explicó que la pieza se encuentra en muy mal estado de conservación y necesita una restauración de sus bordados. Hay que recordar que esta túnica fue adquirida por un anticuario de Sevilla en Francia, pudiendo ser la del Nazareno del Morón. Un grupo de expertos, entre los que estaba Manuel Solano y Francisco Coronado, comprobaron que el bordado no tenía parecido al francés y sí al sevillano.
Lo que da de sí el patrimonio y las cofradías. 8 minutos sobre las 7 de la tarde, esto es Candelería.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Si están por el centro, habrán visto que hay un río de gente paseando por las calles, viendo las luces, los belenes, los comercios y disfrutando de esta víspera del Día de la Inmaculada. De eso, precisamente, nos pide hoy la venia Gonzalo Grajera.
Hoy es 7 de diciembre, un día en el que la noche tiene algo de mañana. Así se vive, al menos, con esa fuerza de luz de mediodía, cuando a las 12 de la noche, en punto, cantan tunas en el Monumento a la Inmaculada. Ese monumento que parece que lleva allí toda la vida, pero que apenas tiene siglo y poco. Al igual que la tradición de ir a cantar allí, que es una costumbre relativamente reciente, de finales de los años 20 del pasado siglo, sin ir más lejos. Pero bueno, da igual, el caso es que quedan horas para que Sevilla celebre su fiesta de la Inmaculada, y para que se sucedan los besamanos a las imágenes, y para que chavalitos jóvenes hagan ruta, los terceros, San Martín, San Andrés, y para que se vayan abriendo puertas, que nos vayan guiando a la habitación de cada Navidad, la de cada uno. Y por último, en este 7 de diciembre, quedan horas para que el presentador de este programa diga sí. ante la Virgen Inmaculada, también llena de esperanza, y entonces la mañana se haga más mañana, sin más.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Sevilla Cofradiera nos sirve para viajar en el tiempo un año hasta ese Congreso de Religiosidad Popular que se va a celebrar en Sevilla en el mes de diciembre de 2024. María, una oportunidad sin duda para que Sevilla haga gala ante el resto del mundo de la fuerza y de la grandeza de sus hermandades y de su religiosidad popular.
Así es, será un momento también de poder disfrutar las mayores devociones de Sevilla, como así se ha indicado desde el Arzobispado, que saldrán a la calle, y también un ejemplo de devociones también muy populares en la provincia, como puede ser pues Setefilla o puede ser Balme, que vuelve otra vez al centro de la ciudad, y podemos disfrutar también ese día pues algo inaudito, también un momento único, poder tener otra vez a las esperanzas en la calle, al gran poder, al cachorro otra vez. Pues creo que va a ser un momento también para tenerlo para el recuerdo.
Nunca está de más ese otra vez cuando se hablan de este tipo de imágenes. Yo me imagino ya también a José Sabal con el micrófono azul de la COPE poniendo flores en los pasos de palio de todas estas hermandades que van a salir.
Sí, como decimos mucho en esta casa, esto ya está aquí.
Bueno, esperad, ¿eh? No corre.
2024 ya asoma ahí, como bien habéis dicho, por ese congreso y porque varias hermandades cumplen muchas efemérides. Vamos a tener muchos actos extraordinarios aquí en Sevilla, uh-huh, y los vamos a vivir en esta casa como se merece dicha ocasión.
Bueno, eso será dentro de un año, aquí se lo contaremos, pero traíamos este tema porque nos vamos a ir ahora hasta el Palacio Arzobispal, donde vamos a estar en directo con el arzobispo de Sevilla. Seguramente trataremos este tema y otros que tienen mucho que ver con nuestras hermandades. Allí, en la Plaza Virgen de los Reyes, está a esta hora de la tarde el director de COPE Sevilla, Joaquín López Sáez, con el arzobispo de Sevilla. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, nos recibe esta tarde en su despacho del Palacio Arzobispal de Sevilla su titular, don José Ángel Sáiz Meneses, para que los oyentes de Candelería puedan, digamos, conocer de primera mano directamente asuntos de interés relacionados con nuestras hermandades y cofradías. Muchas gracias, don José Ángel, por recibirnos. ¿Cómo se encuentra?
Bien. Aquí, desde que volví de 2 semanas de descanso que me tomé en el mes de agosto, pues a un ritmo intenso, como es tan propio de Sevilla, de nuestra archidiócesis y de nuestra tierra, dando gracias a Dios y dando gracias a la gente de Sevilla por poder ejercer mi ministerio aquí, en un lugar en que me encuentro pues muy querido y que es un trabajo muy intenso pero muy gratificante.
Bueno, dentro de un año, un poquito más de un año y muy pocos días, vamos a celebrar, si Dios quiere, el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que se va a convertir, a nuestra archidiócesis y nuestra ciudad en el centro mundial, digamos, de la religiosidad popular. ¿Qué espera el arzobispo de un acontecimiento de esa envergadura y qué recomendaciones ha recibido, si es que ha recibido alguna, del Papa Francisco? Porque sé que usted tuvo ocasión de contarle algún detalle de este congreso.
Sí, pues lo que espero es, 25 años después del primer congreso, en un tiempo en que han cambiado muchas cosas, otras permanecen inmutables, una actualización, una potenciación, una dinamización, una renovación en lo que las acciones que contemplan las reglas de las hermandades, de la vivencia de los cultos, que es un elemento central, las Eucaristías sobre todo, con profundidad, con solemnidad, con intensidad, para que vayan transformando nuestra vida. de la formación, que es tan importante, porque a mí me gusta repetir siempre que no somos personas que creen mucho y que rezan mucho, pero que no piensan y no leen y no estudian, ¿no? Hemos de saber dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza, porque la fe y la razón son caminos complementarios que nos ayudan a Dios y se refuerzan. Por lo tanto, una renovación y una actualización de la importancia de esa formación y también de la caridad, también de la caridad, porque la obra caritativa y social de las hermandades es impresionante, es inmensa, y es una punta de lanza evangelizadora muy importante también. Junto a esos tres elementos que están contemplados en las reglas, pues hay un elemento transversal que cada vez también se va teniendo más en cuenta y se va incorporando, que es la dimensión evangelizadora. Todos esos elementos son evangelizadores, pero particularmente en este momento es importante en la obra pastoral, en la misión pastoral de la Iglesia, contar con las hermandades, porque tienen una gran fuerza evangelizadora en orden a la transmisión de la fe. La transmisión de la fe es ahora como un caballo de batalla, es una cuestión difícil en estos tiempos, porque antes se hacía con toda naturalidad en las familias, en las escuelas, en las parroquias, en muchas instancias sociales. Hoy día en las familias, desgraciadamente, pues después de cenar, por ejemplo, en que hace años se podía dialogar o rezar el rosario o leer algún libro de historia sagrada, pues o se mira la tele o cada uno se va a navegar por internet con su ordenador personal, ¿no? En las escuelas y en las parroquias, pues cuesta cada vez más también. Yo veo que en las hermandades esa transmisión de la fe se da con bastante fluidez, con bastante naturalidad, y es un elemento importante. Y también después yo creo que hemos de ir haciendo, como, si se me permite la expresión, como el retrato robot del cofrade, una presentación de su vida cristiana, ¿no? Una visión como muy, muy integral y recogiendo sobre todo la espiritualidad de la piedad popular, que eso es lo que el Santo Padre nos explicó y nos dijo eso, que era importante estudiar y fomentar la espiritualidad específica de la piedad popular. Y a eso yo, si tengo un poco de tiempo, pues me aplicaré. Nos puso un ejemplo precioso que me permito recordar una vez más. Ya lo he dicho en varias ocasiones. Yo allá en la entrevista le dije pues que en la Semana Santa me gustaba ir a la salida de procesiones de hermandades que están en barrios periféricos y a las parroquias correspondientes, y que allí pues se veía la iglesia llena de cofrades antes de salir, y veía mamás con bebés en brazos que todavía no andaban, pero que ya llevaban ya iban vestidos, ¿no?, su vestido de cofrade, y las mamás también, y que esos niños, pues en cuanto echaran a andar, irían en la procesión. Y entonces el Papa nos habló del dialecto materno, lo llamó así, el dialecto materno. ¿Y qué es el dialecto materno? Pues lo que yo entendí de sus palabras, el dialecto materno es la mamá con el niño pequeño en sus brazos, que lo mira y le habla y lo quiere y le enseña a decir papá y mamá, y también le enseña a decir Jesús y María, y le va hablando con cariño y le va enseñando a rezar y lo va iniciando en esa relación misteriosa pero profunda que es la relación con Dios, ¿no? Bueno, pues yo me parece que en las hermandades se vive este dialecto materno. Pues todo esto es lo que en el Congreso y todos los elementos más que se puedan sumar es lo que queremos profundizar, actualizar y hacer unos apuntes de futuro, iluminar un poquito también el futuro.
Queda un poquito más de un año, pero ya hay mucha expectación respecto a esa procesión extraordinaria del Día de la Inmaculada del año 2024. Usted dio a conocer las devociones que van a procesionar. ¿Cuál fue un poco el criterio de selección?
La elección fue difícil porque, un un padre, en este caso, la comisión ejecutiva, pues a la hora de decidir era muy complicado. Nos hubiera gustado pues que todo el mundo hubiera podido salir, pero eso era imposible. Y entonces se buscaron como criterio, bueno, pues las devociones más relevantes, si se puede hablar así, o más conocidas, o con más proyección, no más importantes o menos, que aquí esos son criterios diferentes, las de la ciudad y después del territorio diocesano, y también la Virgen de los Reyes, que es la patrona de toda la archidiócesis. Para mí fue un momento un poco agridulce, porque era un momento de alegría y de satisfacción, pero era un momento en que me hubiese gustado pues contentar a todos, pero eso es imposible. De todas formas, la recepción ha sido pues muy positiva y se ha entendido muy bien. Y ahí lo importante es que todas las hermandades participen en el Congreso de una u otra manera. No es esa la única modalidad para participar. Se puede participar de otros modos que ya se irán explicando, y lo importante es que todos consideremos el Congreso como algo nuestro, algo propio, algo de nuestra familia, y apoyemos y ayudemos a difundirlo.
La receptividad, en cualquier caso, de las hermandades ha sido muy positiva, ¿no? Muy abierta.
Lo que a mí me ha llegado, sí. Se ha entendido muy bien y se ha visto como muy lógico, y no ha habido ninguna queja.
Y puestos un poco a imaginar, ¿cómo le gustaría que fuese esa procesión? ¿Cómo la imagina? ¿Cómo se la dibuja en su mente?
Pues yo la dibujo como algo grande, algo muy, muy participado en cuanto a la cantidad de personas, en cuanto a la profundidad y a la vivencia espiritual, que es lo más importante, y algo que sea sobre todo un signo y una manifestación de fe, de fervor y de amor a nuestro Señor y a María Santísima. Eso es lo más importante. Pero lo más importante, digamos, es que el Congreso lo consideremos en su conjunto y nos quedemos sobre todo con el contenido, y que quede como un pequeño corpus doctrinal y de temático y de contenido que nos ayude para revitalizar las hermandades.
¿Quién decidirá el recorrido, digamos, de esa procesión extraordinaria? ¿Desde la archidiócesis, el ayuntamiento, hay una comisión? En todo caso, ¿se prevé que pase por la catedral?
Eso lo decidirá la comisión ejecutiva y las personas que la comisión ejecutiva quiera consultar también, y luego evidentemente con el ayuntamiento hemos de reunirnos y trabajar en buena sintonía, porque digamos, en cuanto a la procesión y la participación, es decisión nuestra, pero la calle es el ayuntamiento quien tiene la responsabilidad.
Hace unos días se conoció, señor arzobispo, el conteo de nazarenos de la Semana Santa. Parece que creció un 6% respecto a la anterior, a la de 2022. 7 hermandades superan ya los 2.000 nazarenos. No sé, ¿cree usted que ha llegado el momento quizás de establecer algún límite? Yo no sé si tiene usted alguna opinión personal sobre este asunto.
Sobre este asunto, yo llevo 2 años y medio en la diócesis, que parecen 6 o 7, de los, por la intensidad del tiempo vivido. Y voy conociendo a fondo, pero todavía me falta conocer mucho en extensión. En el Consejo de Hermandades y Cofradías, al frente de ese consejo hay unas personas con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y que estas cuestiones prácticas les corresponde más a ellos, entendiéndose bien con las administraciones. Por lo que a mí respecta, pues yo diría que hay que racionalizar las cosas, hay que encontrar en el término medio está la virtud, decían los clásicos, y luego buscar el modo en que ese culto externo sea más eficaz en orden a la conversión del corazón, tanto de los nazarenos como de los fieles que lo contemplan, como de los ciudadanos que también lo ven, o los turistas, que sea realmente una expresión de fe y de amor a Dios. La Semana Santa no es un conjunto de desfiles, es la celebración del misterio pascual de nuestro Señor, su pasión, muerte y resurrección. Y eso lo hacemos, lo celebramos en los oficios de Semana Santa, en la catedral, en las iglesias, y lo celebramos también con el culto externo. Pero este es el objetivo, esta es la finalidad. Y tiene que ser una ocasión de encuentro con Cristo, de encuentro con María Santísima, de encuentro con Dios, de conversión personal para todos los que participamos de una u otra manera. Y si no, nos habríamos equivocado en la orientación.
Muy bien, bueno, pues vamos ya con la última pregunta. Hemos sabido muy recientemente, además, que con ocasión del 75 aniversario del dogma de la Asunción, la Hermandad de la Esperanza de Triana planea, digamos, alguna misión especial en el año 2025. No sé si llevar a la Virgen también a algún barrio necesitado, a algún barrio de la zona más periférica de la ciudad. ¿Cómo valora el arzobispo esta iniciativa?
Tienen mucho interés, mucha creatividad y mucha capacidad de organizativa y de actuación. Y yo creo que han preparado un programa muy completo, muy, muy variado, y harán cosas grandes que todos podremos disfrutar.
Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Bueno, me gustaría, para terminar, un mensaje, digamos, de estamos a punto de comenzar el tiempo de Adviento, el preparatorio de la Navidad, para todos los cofrades y para todas las hermandades de la ciudad. Un tiempo muy especial desde el punto de vista litúrgico, ¿no?
Pues sí, porque el año litúrgico, que comienza el primer domingo de Adviento y acaba en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, es la celebración de los misterios de la vida del Señor distribuidos por la Santa Madre Iglesia a lo largo del año con dos centros. En Navidad celebramos el nacimiento y en Pascua su muerte y resurrección. Ahora comenzamos un año litúrgico nuevo y esto es como cuando vamos al colegio. Los niños que van al colegio y tienen una familia normal y un colegio normal, y ellos tienen una capacidad normal, pues cada año pasan curso, ¿no? Van avanzando y pasan curso. Pues el año litúrgico es un poquito como un curso también. No sería normal que estemos celebrando años litúrgicos a lo largo de nuestra vida y estemos estancados en nuestra vida de fe, esperanza y amor, en nuestra vida cristiana, y estemos siempre como si hiciéramos el mismo curso, como si repitiéramos el mismo curso. Se supone que en cada año litúrgico hemos de avanzar, hemos de pasar curso también, y cierto es que cuando a veces nos golpean algunos acontecimientos de la vida y recordamos tiempos pasados, nos damos cuenta de que vamos madurando y de que a lo mejor hace años hubiéramos reaccionado de una forma peor. Pero lo importante, sobre todo, es que llevemos el ritmo que el Señor quiere para nosotros. Yo siempre digo, cogerse de una mano a nuestro Señor y de otra mano a María Santísima y seguir avanzando y creciendo en el ritmo que Él quiere para nosotros. Así que empezar este nuevo año litúrgico, el primer domingo de Adviento, con mucha ilusión, con mucha esperanza, con el corazón abierto y la mente abierta a toda la gracia que el Señor nos quiera conceder.
Pues muchísimas gracias, don José Ángel Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla, por permitirnos compartir con los oyentes de Candelería de la cadena COPE todas sus reflexiones. Esto es todo, de momento, desde el Palacio Arzobispal de Sevilla.
Gracias, Joaquín, y gracias al arzobispo de Sevilla por atendernos, como siempre, una entrevista, compañeros, muy jugosa, en la que ha confirmado el arzobispo de Sevilla que la Esperanza de Triana va a estar en el 2025 en el Polígono Sur, celebrando esas misiones que ya se atisbaban que podría ser una realidad. Así que, bueno, un gran titular que nos deja hoy José, el señor arzobispo.
Sí, una entrevista muy completa, como hemos mencionado antes, hace repaso de todo el año y de todo lo que está por venir, como esa misión de la Esperanza de Triana que vamos a tener el año que viene y que ya ha confirmado aquí en este programa el arzobispo.
Bueno, lo contaremos en nuestras redes a lo largo de esta semana. Iremos subiendo algunos de los cortes más significativos, titulares de esta entrevista que acaba de conceder el arzobispo aquí en Candelería. Faltan menos de un minuto para que sean las 7:30 de la tarde.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Este Imperium suena a Resolana, a Armao, a Roma y a Macarena en estado puro, y es la marcha, José, que han elegido nuestros oyentes.
Así es, una marcha que tiene muy pocos días de vida, se estrenó a finales de del mes de noviembre y ha sido la marcha elegida por nuestro oyente Jorge Rocher. Es una marcha de Paco Moraza y que se hizo por los 125 años de la organización de los Armaos. Uh-huh. Recuerden que todas las semanas que haya programas en nuestras redes sociales, @candeleriacope, tanto en Twitter como en Instagram, podrán proponer la marcha o el sonido que deseen, y nosotros, a través de una encuesta, la vamos a elegir para que suene en el programa como suena ahora esta marcha Imperium.
Imperium, la nueva marcha de la Centuria Macarena de Francisco Moraza, de su director, que se estrenó en la Basílica y que suena así de hermosa en Candelería.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Siete y 32 minutos de la tarde, nos está saliendo el programa muy macareno. No sé por qué habrá sido en esta tarde, porque pasamos de la Centuria, de esta marcha Imperium, a escuchar la Macarena de Paco Lola, otra de las composiciones musicales dedicadas a la Virgen de la Esperanza. Una marcha que nos va a llevar a viajar hasta el 13 de diciembre. El miércoles de la semana que viene, la Hermandad de la Macarena va a celebrar en el Caixa Forum la primera edición de los premios Spes Nostra, unos galardones que vienen a premiar la esperanza en las personas que precisamente en su trabajo, en su vida, en su día a día, predican esperanza con sus hechos, con sus acciones y en todo lo que ponen en marcha. Una iniciativa pionera, como otras tantas que pone en marcha la Hermandad de la Macarena, y con la que, de la que vamos a hablar un poquito y comentar algunos de los aspectos con el director de comunicación de la Hermandad de la Macarena, buen amigo de esta casa, Alejandro López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos hablando de Macarena y ha aparecido Alejandro López, que qué mejor que tú para hablar de esto, ¿no? Los premios Spes Nostra. Ale, una iniciativa pionera, decíamos, con la que la Hermandad de la Macarena, ¿qué quiere conseguir?
Pues sobre todo seguir el mandato del Santo Padre, que nos está diciendo en estos momentos que salgamos a las periferias, que los cristianos estemos presentes en muchos ámbitos en los que hasta ahora o no lo estábamos, lo estábamos de una manera muy discreta, y sobre todo que seamos en estos momentos que estamos no en una era de cambio, sino en un cambio de era, con una serie de retos que son absolutamente impresionantes, como la inteligencia artificial, la tecnologización, la soledad, la incomunicación, donde cada vez parece que la desesperanza gana más terreno en la sociedad. Bueno, pues se trata de poner el foco y de iluminar a aquellas personas que, debido a sus trabajos y a su responsabilidad en la vida, bueno, pues al final su testimonio nos sirven para para decirle al resto de la sociedad que sí, que hay esperanza, que hay luz y que en medio de todas estas diatribas y esta sociedad tan líquida, pues que los cristianos y el ser humano tienen todavía mucho que decir y no está todo perdido, ¿no? Y se trata de eso, de decir quiénes son esas personas y esas entidades que en el mundo de hoy están construyendo el rostro de la esperanza día a día.
Nos acompañan aquí en el estudio José Chaval y María Jaén, Alejandro, que también quieren charlar contigo un poco sobre el asunto. María, empezamos contigo.
Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Nos has contado cómo es el germen, esa iniciativa, eso, lo que se pone en sí sobre la mesa, pero llevando eso a cabo, allá a meterle mano, por así decirlo, ¿cómo empezó como tal hasta lo que vamos a vivir, cómo van a ser esos premios?
Pues empezó, como he comentado, ¿no? Por una inquietud de... Bueno, la Hermandad de la Macarena evidentemente tiene más de 425 años de historia y sus tres fines fundamentales, que son el culto, la formación y la caridad, las está desarrollando y cada vez intenta desarrollarlas de una manera mejor. Hay un cuarto pilar que además está propuesto en el proyecto de las nuevas reglas que aprobó el Cabildo, que ahora debe aprobar la autoridad eclesiástica, que es el de la evangelización. Y en ese sentido, la nueva evangelización, lo que comentaba antes, el Santo Padre nos dice que vayamos a las periferias y que estemos presentes en todos los ámbitos. Y empezamos a darle vuelta de qué manera podíamos hacerlo uniendo esos tres fines con el nuevo de la evangelización, y surgieron estos premios que además es muy importante resaltar que la gala del 13 de diciembre es una gala benéfica, es decir, que todas las personas que están colaborando, los patrocinadores y todo aquel que está implicado en esto, al final están colaborando a beneficio de los fines de la hermandad, sobre todo de los fines asistenciales, es decir, de la atención a los más desfavorecidos y a los más excluidos de la sociedad.
José.
Buenas tardes, Alejandro. Ya conocemos a algunos de los premiados, como son Juan Carlos Unzué, Ainhoa Arteta, los vecinos de la calle Parra, los bomberos que fueron a Turquía. ¿Por qué se han elegido a ellos? Y si vamos a conocer antes de la gala a más premiados para estos premios tan originales.
Pues sí, yo invito a todos los oyentes de Candelería que en estos días vayan siguiendo las redes sociales de la hermandad, porque vamos a mantener un poquito el misterio y vamos a ir desvelando día a día hasta completar los 8 días que corresponden a las 8 letras de Macarena, porque claro, estos son los premios de la esperanza, pero con un apellido evidente, que es el de la Macarena. Por eso le hemos puesto 8 premios, coincidiendo con esas 8 letras. Y la idea era premiar a personas y entidades que representen también el amplio abanico y el amplio espectro de la Hermandad de la Macarena. Es una hermandad muy de barrio, evidentemente que es popular y además no renunciamos a nuestras raíces de un barrio, por eso están los vecinos de la calle Parra, y desde eso hasta lo más universal, que podría ser en este caso Ainhoa Arteta, ¿no? Que es una que pasea el nombre y a la Virgen de la Esperanza por todo el mundo, y en ese diapasón caben una serie de premiados que cada uno en un terreno, como el terreno científico, el terreno artístico, el terreno deportivo, el terreno de la lucha contra el hambre, son distintas áreas que creemos que representan muy bien el amplio diapasón de la Hermandad de la Macarena, y por eso hemos elegido
tenemos un pequeño problema. Ahora nos ha vuelto, que se nos había ido un poco, Alejandro, la cobertura. No quiero terminar la entrevista sin poner sobre la mesa, también poner en valor el trabajo que se ha hecho en cuanto a la imagen gráfica de la gala, en cuanto al propio premio o galardón que van a recibir estas 8 personas o entidades, porque ahí la Macarena también ha buscado a creativos nuevos, ideas nuevas, que también aportan algo diferente a este tipo de eventos en las cofradías.
Evidentemente, al ser unos premios inéditos y pioneros, nos propusimos que también la manera de contarlos y el propio premio fuera también algo que se saliera de lo habitual. Al no ser unos premios que se entregan en Cuaresma ni que se entregan en torno a las fechas próximas a la cofradía, bueno, pues sentimos un poco, y sobre todo por la proyección de los premios, sentimos la necesidad de buscar eso, lenguajes creativos que conectaran con, sobre todo con los más jóvenes de la sociedad, porque son unos premios también en los que queremos que conecten la gente joven, sí. La gente que está en redes, que son influencers, porque al final Creemos que, yo insisto mucho, que la evangelización va de eso, de estar en los sitios en los que aparentemente o estamos discretamente o nunca se habla de nosotros. Y nos encantaría que hablaran la gente joven, que hablaran la gente que está en redes, como ahora se llevan los TikTokers. Y por eso hemos buscado códigos creativos y códigos estéticos que conecten con esa otra corriente de la sociedad. Evidentemente, con una serie de marcas o de enganches que remiten a nuestra mejor tradición y al patrimonio que todo el mundo conoce.
Y que llevan la firma de Alejandro Rojas y de Exvotos, en este caso, tanto correcto, la imagen gráfica como los galardones. Una gala que vamos a poder ver en directo en Macarena Televisión el próximo miércoles desde el Caixa Forum. Allí estaremos todos pendientes de esta gala. Alejandro, muchas gracias por atendernos y nos vemos prontito.
A vosotros y allí os espero.
Un abrazo. Veinte minutos para las 8 de la tarde en directo Candelería. Les decíamos al principio que íbamos a repasar, íbamos a volver la vista atrás para hablar de esas dos extraordinarias de finales de noviembre, la de San Fernando y la Virgen de Balme, el sábado, día 25, y la de la Virgen del Patrocinio, el domingo 26, por eso sonaba ahora Nuestra Señora del Patrocinio de Gámez la Serna. Vamos a empezar por el principio, María, por esa procesión extraordinaria de San Fernando y la Virgen de Balme, que vino nada más y nada menos que de dos hermanas a Sevilla.
Y en descapotable, y fue una imagen también que yo creo que quedará también en la retina de muchos que lo pudieron vivir, por esa estampa que parece al principio que sí, que no, pero al final sí lo hizo y volvió como aquella última vez que venía a Sevilla, de la misma forma, en coche descapotable, llegó al centro de la ciudad y parece mentira que ya ha pasado dos semanas, pero la Virgen de Balme paseó por las calles del centro de Sevilla.
Dejó un regusto por Sevilla para conmemorar de esta forma el 775 aniversario de la reconquista de la ciudad, del culto cristiano por parte de San Fernando. Estos sonidos que van a escuchar ahora los captó el micrófono azul de la COPE cuando la Virgen de Balme justo salía por la puerta de San Miguel. Justo un día después, un paso de palio, José Sabal, por las calles de Sevilla y de Triana. No eran fechas, pero quedó tan bonito el palio de la Virgen del Patrocinio. ¿Te vi tanto disfrutarlo?
Sí, la verdad que el barrio de Triana y Sevilla respondieron a esta salida extraordinaria que estuvo a la altura del viacrucis extraordinario del Cristo que hizo la pasada cuaresma. No cabía un alfiler en Triana. La Virgen andó con ese carácter tan fino que destaca los sones de la Oliva de Saltera, visitó a la Hermandad de la O, con la que tiene tanta vinculación, en la calle Pureza, que estaba abarrotada, fue a ver a la Esperanza de Triana, también pasando por la parroquia de Santa Ana, visitó también a la Hermandad de la Estrella, y fue un día pleno en Triana, en Sevilla, y de bastante plenitud con la Virgen del Patrocinio en un año muy especial para el cachorro.
Una salida que conmemoraba los 50 años de la hechura por Luis Álvarez Duarte y estaba su hija Guadalupe en la salida y el centenario de la devoción a la Virgen del Patrocinio Dolorosa. Y si no lo digo, reviento. Qué bien le sienta a esta cofradía la calle Alfarería.
La llamada corta nada más. Venga de frente con ella valiente. La izquierda alto un poco, la derecha atrás.
La derecha atrás.
Bueno. La derecha alto un poco, eso es. Siempre de frente con ella, ¿eh?
Ahí va, eso es lo que
la izquierda alto un poco, ahí lleva ahí la primera.
Muy bien, llama.
Venga de frente con ella. Venga de frente con ella, valiente. Venga, la gente buena de verdad. No le tires. Ahí lo lleváis la trasera. La izquierda adelante. La izquierda adelante.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Y a esta hora de la tarde vamos a aprovechar para repasar los nombres propios que nos ha dejado esta semana. María, empezamos por Joaquín Salcedo.
Bordador que ha realizado un nuevo mantolín y una nueva túnica para el Señor de la Redención. Ambas piezas, confeccionadas con terciopelo verde, fueron presentadas el pasado lunes y han sido sufragadas en su conjunto por un grupo de devotos y cofrades de la Hermandad de la Redención.
Seguimos con Valdelux.
La empresa audiovisual de Carlos Varela ha sido contratada por la Hermandad de la Estrella para realizar un documental de cara al 25 aniversario de la coronación de la Virgen de la Estrella para el año que viene, 2024. La firma del contrato se produjo el pasado domingo.
Javier Navarro Blanco,
compositor de la marcha Paseo de la O, una nueva obra musical que ha sido creada en memoria de la primitiva banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la O, formación que sonó tras Jesús Nazareno entre los años 1980 y 1983. La marcha ha sido donada por antiguos miembros de la misma.
Y cerramos, José, con Rafael Murat.
El que iba a ser pregonero del Rocío de la Macarena ha sido destituido como tal por la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad, que alega que la decisión del nombramiento del pregonero le corresponde a ellos y no a la Junta anterior. Murat comunicó la noticia en sus redes sociales personales.
Pues un alto y enseguida volvemos para cerrar el tramo de Candelería.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia. Hijos.
Bueno, pues vamos a ir recogiendo poquito a poco esta cofradía, que va llegando la hora de que ustedes reciban toda la actualidad y toda la información de la jornada. Lo hacemos, chicos, repasando la agenda, que fundamentalmente, José, se centra en mañana, 8 de diciembre.
Sí, porque mañana a las 10:30 de la mañana tendremos Rosario de la Aurora de la Virgen de Guadalupe de las Aguas.
Y además, besamanos, como no podía ser de otra forma, es de ruta este fin de semana.
Sí, durante el Día de la Inmaculada y el fin de semana, numerosos besamanos como la Virgen del Socorro del Amor, la Soledad de San Buenaventura, la Virgen de los Ángeles de los Negritos, la Virgen de la Cabeza de las Siete Palabras, Inmaculada de la Pura y Limpia, la Virgen de la Soledad de los Servitas, la Virgen del Subterráneo de la Cena.
Y más cosas, María, ¿no? Muchos porque hay muchos más besamanos.
Efectivamente,
vamos a
con esa ruta, con la Virgen del Rocío de Redención, la Virgen de las Penas de Santa Marta, la Virgen de las Tristezas de la Hermandad de la Veracruz, la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio, Madre de Dios de la Palma en Cristo de Burgos y la Virgen de la Encarnación en San Benito, entre otras.
Pues muchísimas más, así que salgan a la calle y disfruten, que el tiempo parece que nos va a respetar. María, muchas gracias por estar aquí una semana más, ya casada, enhorabuena por esa buena noticia y te esperamos la semana que viene.
Que así sea, muchas gracias, compañero.
José, igualmente te digo lo mismo que a María, gracias por estar aquí, por habernos acompañado esta tarde y que disfrutes de este puente.
Muchas gracias, que disfrutéis vosotros también y nos volveremos a escuchar la semana que viene en Candelería.
Sí, y nosotros nos vamos, como no podía ser de otra forma, mandándole un abrazo muy fuerte al dueño de este cortijo de Candelería, al capataz de esta cofradía, que es nuestro querido compañero Víctor Castaño. Hoy no ha estado aquí con nosotros porque mañana, delante de la Virgen de la Esperanza, dará el sí más importante de su vida, el sí del amor, del cariño a su futura mujer, Marta, con la que mañana felizmente se casará. Desde aquí, el abrazo de todo COPE Sevilla, de Candelería, de esta familia que es la suya, y desearle a los dos que sean como son ahora, pues muy felices, seguro que estando cerca de la esperanza, todo irá bien. A ustedes, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte y buenas tardes.